Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
Lo he sentido cuando salía Messi y lo he sentido en el himno de Francia cuando han enfocado a Mbappé. Están sonrientes y cuando ves a estos bichos sonrientes,
ay, ay, ay,
dices, algo están tramando.
Ay, ay, ay,
¿qué
ha
pasado con Mbappé?
Excitan, ¿eh?
Esta gente relajada, ¿eh? El partido más gordo de la vida.
¡Qué gran amago de Di María! ¡Se mete en el área!
¡Penalti!
¡Lo ha pitado!
¡Penalti de Dembélé!
¡Guzmán!
¡Ahí va Messi! ¡Pierna izquierda! ¡Chuta Messi! ¡Y gol, 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 gol! ¡Macalister para Messi! ¡Dios mío, mi vida, lo que acaba de hacer Messi! ¡Macalister para Di María! ¡Di María! ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol!
¡Qué gol!
¡Cuidado que le roba! ¡Penalti, claro!
¡Pita!
¡Ahí va Kylian! ¡Kylian amaga una! ¡Kylian dos! ¡Chuta! ¡Gol!
¡Oh, Kylian!
¡Y gol, 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 gol! ¡Kylian para Turán! ¡Turán para Kylian! ¡Chuta! ¡Gol!
No, no puede ser, tío.
¡Increíble!
¡Gol!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Increíble!
¡Qué golazo!
¡No aparecía Mbappé!
¡Qué bestia!
¡Pero ahora sí que apareció! ¡Messi se mete para Lautaro! ¡Chuta! ¡Messi, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Diego Armando Messi! ¡Gol de Lionel Maradona! ¡Se la quitan pelota para Mbappé! ¡Chuta Mbappé, penalti! ¡Chuta Kylian! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick de Mbappé! ¿Cuánto queda, Pedro?
Medio minuto.
¡Ojo!
¡Ay,
¡cuidado!
¡Ay, ay! ¡Qué paradón del Dibu!
¡Qué parada del Dibu!
¡No! ¿Por qué ha pitado?
¡Final del partido!
¡Qué final! ¡Qué
se
final!
¡Se acabó! ¡Pónganse en pie!
Sí,
porque hemos visto la final más bonita de los últimos años.
Tira primero mucho Francia, va Kylian Mbappé.
¡Chuta Kylian! ¡Gol!
¡Lo ha tocado!
¡Messi! ¡Chuta Messi! ¡Gol!
¡Qué pausa!
¡Chuta coma! ¡Para!
¡Bien! ¡Vamos!
¡Chuta Tchouaméni! ¡Fuera!
¡Fuera!
¡Alba Montiel! ¡Chuta Montiel! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Campeón! ¡Maradona! ¡Gardel! ¡Fangio! ¡Y Leo Messi! ¡Argentina! ¡Campeón!
Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Es el resumen de lo que se ha vivido hoy en la radio, de lo que se ha vivido hoy en el deporte, en el fútbol. Un partido que pasa la historia, que pone a Argentina con tres estrellas encima de su escudo y que desde luego pone este Mundial en otro nivel después de la final que hemos vivido hoy. La victoria de Argentina después del empate 3-3 en el tiempo de la prórroga, los penaltis, la emoción, los cambios en el guión del partido, absolutamente histórico lo que ha ocurrido. Vamos a tener todas las reacciones a lo que ha pasado en Qatar, al campeonato de Argentina y, por supuesto, al nombre que pasa a la historia. El que van a escuchar, Leo Messi.
La deseaba muchísimo. Alguna vez lo dije que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Y obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios me dio toda y algo impresionante.
Ya no puedo pedir nada más. Era el partido de la vida de Messi y desde luego ha sido el partido de su vida. El partido del título de la Copa del Mundo, que ha levantado, enfundado en una túnica negra, porque es el Día Nacional de Qatar, y el emir de Qatar le ha dado esa túnica negra con la que, insisto, ha levantado la copa, ha quedado un poco rara en la foto, pero después ya tiene la foto a hombros del Kun Agüero, exactamente igual que Maradona en el año 86. Bueno, se lleva a Argentina absolutamente todo, casi todo. Balón de oro Messi, guante de oro el portero, Dibu Martínez, que ha hecho una de las mejores paradas de la historia del fútbol. Mejor jugador joven, Enzo Fernández, y solo un premio individual para un equipo que no es Argentina. Francia, Mbappé, la bota de oro, 8 goles. Y el entrenador, qué pedazo de entrenador, Lionel Scaloni, hablando de Messi.
Por lo pronto creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial, aunque sea, si son 26, qué más da, que pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando. Creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y con la selección argentina.
Messi es el nuevo rey de Argentina, si había alguna duda, y ya el debate está sobre la mesa. Si estamos ante el mejor jugador de todos los tiempos. Hay que hablar muchísimo de lo que ha pasado en Qatar y tenemos a todo el equipo de enviados especiales pendientes de lo que es noticia y también estaremos en Francia y, por supuesto, en Argentina, donde hay miles y miles de personas en las calles disfrutando de este título, del tercer título mundial de la selección argentina. Primero, Manolo Lama, Qatar, Doha. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí vamos con la copeneta o la luchoneta o lo que tú quieras, montados todos caminos. La copeneta te gusta. Por aquí vamos en la copeneta, Sergio, Antoñito, Oliva, Dobarro, Hugo. Vamos todos juntitos ya, que nos vamos para el hotel, hay que hacer la maleta, que nos sale el vuelo, si no me equivoco, en 7 horas.
Perfecto. Argentina campeona, justa campeona para ti. Justa campeona, justísima, sobre todo en eliminatorias ha ido creciendo Argentina desde el segundo partido, ha ido creciendo muchísimo. Y lo segundo que te quería preguntar, ¿la final más bonita que tú has visto?
Pues mira, de los 10 mundiales que he hecho, evidentemente es el más bonito en cuanto a la narración se refiere, porque algunos pensaban que la final era mala porque Argentina le estaba dando un baño a Francia, pero Argentina le estaba dando un baño a Francia en los primeros 70 minutos, que era la actual campeona del mundo y la gran favorita. Para mí, aún así, estaba siendo bonita al final, pero es verdad que a partir del penalti que hace Otamendi, esto ha sido ya una locura. Los 30 minutos de partido, con el descuento incluido, los 30 de la prórroga, más los penaltis, posiblemente quedarán grabados como los minutos más salvajes, más bonitos, más emocionantes y con más riesgo de fútbol que hemos visto en muchos años.
Sin duda, sin duda. Luego analizaremos más cosas. Hay un documento espectacular, lo ha conseguido Germán Dobarro hoy en la antena de la cadena COPE, que es la entrevista personal, solo con COPE, de Scaloni. Poco después de ganar el título de campeón del mundo, Scaloni ha hablado con Germán Dobarro en directo en tiempo de juego.
Leo Scaloni, seleccionador, campeón del mundo. Joder, ¿cómo te sientes, tío?
De la época de Coruña, que no estábamos así, así contentos, la verdad que momento histórico.
¿Histórico? Campeón de la Copa América, campeón del mundo en 4 años. ¿Qué más puedes pedir, Leo?
No, poco más, pero en un país como el nuestro siempre se pide más, Germán, y tenemos que seguir.
Estoy muy feliz por ti. Me ha encantado este discurso de tu padre, que sé que has tenido un momento ahí jodidillo, lo de Maurito, tu hermana Corina. Pero hay una cosa que me tiene jodido, ¿sabes cuál es? Que ya no te veo entrenando al Depor. Pero escúchame una cosa, si acabas de ganar el Mundial y ahora tienes que seguir ahí, ¿qué vas a hacer?
Tiempo al tiempo. El Depor es parte de mi vida, ya todos lo saben. Y es mi casa, tengo mi casa ahí todavía. Y habrá tiempo para entrenarlos, como lo prometí. Lo haré porque soy muy agradecido a la gente que se portó bien conmigo.
Mira, para todos los tarados que te están escuchando, digo tarados los de mi equipo, Juanma Castaño, Manolo Lama, Paco González. Pues espera, ¿se puede poner Manolo? Un momento. Mira, viene tu amigo jefe de prensa que me está echando unas broncas.
Son amigos, Nico.
Es un momentito.
¿A quién tenemos del otro lado ya?
Campeón del mundo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo suena? ¿Se acostumbra uno?
No, todavía no, la verdad. La verdad que dentro de unos días nos daremos cuenta.
¿Qué humildad desprendes en todas tus respuestas? Es verdad que los protagonistas son los del verde, tú lo fuiste antes, pero hay mano de entrenador ahí, ¿eh?
No, bueno, pero al final...
¿Cómo que no, Leo? Es que me joden estas cosas. Vamos a ver, ¿quién descubrió lo de Julián Álvarez? Lo de Enzo, lo de el cambio de sistema, jugar con 3 centrales, jugar con 5, jugar con una línea de 4, la leche.
En una selección, Germán, es más fácil, las decisiones son más fáciles y son todos buenos. En la selección argentina, con toda la humildad que nos caracteriza, es una selección grande y buenos jugadores va a haber siempre.
Que me está mirando.
Toda la gente de tiempo de juego.
Leo, eres muy grande, muy grande. Sabes que me alegro muchísimo por ti. Cuídate, fuerza.
Qué grande Scaloni, impresionante su papel en la selección argentina y qué grande el trato que nos ha dispensado esta tarde con esa entrevista con Germán Dobarro, al que ahora ya vamos a saludar. Antes quiero que escuchen este sonido en directo, es la plaza del Obelisco en Buenos Aires, donde hay miles de personas desde que pitó el árbitro el final del partido, desde que lanzó el último penalti a Argentina, celebrando el título. Van a ser días muy largos y días de espera a la selección. Bueno, días no, porque la selección de Argentina supongo que se sube en el avión ya mismo. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, tenía programado un vuelo para las 3 de la mañana, según me ha confirmado alguien cercano a la organización de la selección argentina, pero hay que contarlo, lo que ha pasado, porque yo creo que no está bien la imagen que han dejado después de 3 horas, que nadie piense que esto lo digo por mí o por... lo voy a contar rápidamente. Después de 3 horas esperando en la zona mixta, 400 periodistas de todo el mundo, incluidos los argentinos, no han podido hablar con ningún integrante de la selección argentina porque, cumplidas las 3 horas de espera, han salido cantando, brincando en comandita, en fila india, a toda velocidad, sin pararse con nadie, ni con el amigo de uno, ni con el amigo del otro argentino, con nadie. Yo creo que, bueno, la gente se merecía por lo menos un par de portavoces, ¿no? Que hubieran, mira, por ejemplo, en Francia ha salido Lloris y ha salido Varane y no ha salido nadie más. Pero el perdedor ha salido a hablar con un poco el decoro, ¿no?, que merece la ocasión. Y yo entiendo que ha habido fiesta dentro del vestuario de Argentina, entiendo que ha habido de todo, pero yo creo que por lo menos uno o dos tenían que haberse detenido, ¿no?
Pero el caso es que quieren irse a Argentina esta misma noche, ¿no? O sea, que de tomar un vuelo...
Sí, sí, se van ya, se van.
Se van ya.
A las 3, en 2 horas, 2 horas.
En 2 horas, perfecto. Y allí, pues les espera la multitud, supongo que tendrán pues un viaje mínimo 10 horas.
Ahora tenían, perdona Juanma, estaban ahora en un autobús descapotable, tenían la intención de acercarse, no sé a qué foco de seguidores de la afición argentina para, bueno, como suele hacerse también en España, para celebrar el título y viendo a la gente de cerca y que la gente le agradezca con canciones y con cariño, ¿no?
Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
De todas las imágenes que se han visto después del partido y durante el partido, evidentemente todos los focos en Messi, no ha roto a llorar. O sea, nos ha sorprendido que siendo tan importante como era lo que estaba pasando en este momento de su vida, aguantara, ha aguantado como un titán, es como si se hubiera quitado un peso de encima.
Sí, una liberación, ¿no? Yo creo, lo que ha sentido con el pitido final después del penalti de Montiel, con esa victoria, con ese campeonato del mundo. Me he fijado como tú, estaba emocionado, evidentemente, feliz, sonriente, abrazándose con sus compañeros y rápidamente obsesionado con bajar a su familia al césped. Se ha ido hacia la grada de tribuna, se ha separado del colectivo y ha empezado a hacer gestos a su mujer, a sus hijos, para que rápidamente bajasen al césped a celebrar con ellos. Yo creo que era un gesto de unión y de liberación, como tú has dicho, de por fin mirarles a los ojos y decir: la Copa del Mundo, lo último que me faltaba por conseguir, ya está aquí. Sí que ha llorado Scaloni, sí que han llorado un montón de compañeros, Rodrigo De Paul, que ha hecho un partidazo en el día de hoy, un chaval como Enzo, que ha sido elegido mejor rookie del Mundial, pero en el rostro de Leo Messi, donde todos apuntaban, no hemos visto lágrimas, hemos visto una sonrisa de oreja.
Sonrisa, sonrisa, todo el rato sonrisa. Y la mítica foto, subido a hombros del Kun Agüero, que ha sido uno más del grupo, porque en cuanto ha terminado el partido ya se ha puesto una camiseta de Argentina, bajó a celebrarlo con el resto de jugadores argentinos, bueno, y se ha cogido hasta un bombo. Y ahí estaba con el bombo mientras sacaban la foto con la copa, que también ha levantado el Kun Agüero. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos argentinos había en el campo?
El campo completo, Juanma. Es que había apenas 2.000 franceses. Te diría que aproximadamente, según nos comentaban esta tarde desde la AFA, ellos calculan que unos 50.000 argentinos había en el campo. Es decir, pon que el resto eran catarís,
pero en realidad, prácticamente se puede decir que el campo era en su totalidad de aficionados argentinos, que han estado prácticamente hasta una hora y media después todavía en el estadio y que han estado festejando y lo siguen haciendo a esta hora de la noche. Salíamos hace un instante del estadio Lusail, Juanma, y seguía habiendo un montón de aficionados argentinos alrededor del estadio, fotografiándose, llorando de alegría, saltando, porque lo que es indiscutible, y tú lo has vivido también aquí en primera persona con nosotros, que Argentina ha querido esta copa. La ha querido Messi, la ha querido el grupo de jugadores argentinos, la ha querido Lionel Scaloni. Y el país que más ha querido esta copa y que al Sin final duda. Ha obtenido justo premio ha sido Argentina, porque ha puesto aquí en este país, que no es fácil de llegar para ninguna selección y para ningún país, poner aquí a 50.000 argentinos apoyando al albiceleste.
Sí, sí, ha sido desde el principio, vamos, el equipo que efectivamente más ha querido ganar el Mundial. Todos lo quieren ganar, pero es que estos estaban como locos. Ha habido una cosa en el vestuario de Argentina, que ha salido hace nada a la luz pública, que es unos cánticos de los jugadores de la selección argentina, donde parece que hay una mofa para Mbappé. Hace unos días Mbappé había dicho algo así como que el fútbol sudamericano tenía menos nivel que el fútbol europeo. Esto lo han apuntado los argentinos y hoy, en un momento de los cánticos, ha pasado esto. Dicen un minuto de silencio, se callan para Mbappé, que está muerto. Y el que lidera esos cánticos es el Dibu, el portero, que vamos, que es buenísimo, pero que le va la marcha, ¿eh? Porque también el gesto que ha hecho con el guante de oro que le han dado, nada más que lo ha recogido, que se lo ha puesto como si fuera un trofeo fálico, por decirlo de alguna forma, ha sido también tremendo. Bueno, es que tiene muchas cosas que comentar lo que ha pasado hoy. Y tenemos que escuchar cómo lo han narrado en Argentina. Hemos abierto...
Si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales... Ahí se va a adelantar la carrera de Montiel. Va, va, va.
Va Montiel. Montiel va. Argentina campeón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo.
Dios es Maradona y Messi es el Mesías. En el cielo Diego y en la tierra Messi, para hacer realidad esta historia fabulosa. Y es justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol.
Bueno, pues es una pequeña muestra de lo que ha sido y de lo que está siendo la histeria, locura colectiva con la selección argentina allí, en Argentina y en todo el mundo, porque hay argentinos en todo el mundo. Son muchas las ciudades de España que también han tenido hoy concentraciones de argentinos para ver el partido y que la están teniendo ahora para celebrarlo. Ahora estamos en Madrid y Barcelona, que son evidentemente donde más argentinos tenemos en nuestro país. Antes, Germán Dovarro. Hola, Germán, muy buenas.
Dovarro, vamos, está ahí Dovarro, venga.
Estamos aquí bajando del coche. ¿Qué
perfectamente
pasa? ¿Cómo
estamos? Muy bien, estamos muy orgullosos del trabajo de todo el equipo de envíos especiales, pero hoy te has marcado un punto espectacular con Scaloni. ¿Cómo estaba Scaloni? Qué emocionante, ¿eh?
Sí, hombre, es que es amigo, es que es un amigo que tengo desde hace un montón de años, que hemos vivido infinidad de cosas estando en el Depor, y para mí es un honor, un lujo y una felicidad absoluta verle ganar la Copa del Mundo. Es que este tío, que es tan humilde, que es tan sencillo, que es tan buena gente, ha ganado la Copa América y la Copa del Mundo en un plazo de 2 años. Lleva 4 como entrenador y está en lo más alto. Y siempre con humildad, y siempre sabiendo dirigirse a su gente, siempre hablando con el pueblo argentino, siempre acordándose del Depor. Joder, si es que hay que quererle hasta el infinito y más allá.
Sin duda, sin duda. ¿Qué has visto por ahí por las tripas del estadio? ¿Qué has podido apreciar de lo que estaba siendo la fiesta de Argentina y el funeral de Francia?
Bueno, pues evidentemente la felicidad máxima, porque es que olía todo albiceleste en este estadio Lusail, porque franceses había unos pocos y se quedaron descompuestos, pero lo que se veía era una felicidad máxima, que habían tocado el cielo y que Messi tenía su mundial como lo tenía también Diego Armando Maradona. Y que tú acudías a la zona de prensa y había 200 periodistas argentinos y 8 franceses. Acudías a la zona mixta plagado de periodistas argentinos, aunque no les hicieran caso. La verdad es que hoy es un día grande para el pueblo argentino y yo particularmente me alegro una enormidad.
Sí, sin duda. No sé si alguno ha estado atento de la rueda de prensa de Deschamps para saber si había dado alguna explicación.
Estaba yo.
¿Estabas tú? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido tensión? ¿Le han dicho algo por el doble cambio cuando retira Giroud, por ejemplo, del campo en la primera parte? ¿Qué explicaciones ha dado Deschamps?
No, explicó sobre el doble cambio simplemente que el equipo necesitaba otra cosa, pero que él a Giroud y a Dembélé, que los considera futbolistas absolutamente primordiales, sin incidir mucho más, dijo que no era momento para hablar de su renovación, porque se dio por hecho que iba a continuar al menos 2 años más, y dijo que, bueno, que solo hablará con el presidente de la federación en el próximo mes de enero, y comentó que los arbitrajes, la dejó ahí, que los arbitrajes que había sufrido Argentina en todo el Mundial, más que sufrir, había tenido Argentina durante todo el Mundial, nunca la habían perjudicado, aunque luego sí añadió, pero eso no les quita mérito. Y luego se excusó un poco también en el tema físico, que su selección no había estado en plenitud, aunque no lo quería poner como excusa.
Ya, es verdad, que en los últimos días ya saben que ha habido un virus.
El virus.
Un virus de... ¿cómo llaman? ¿El virus del camello?
Sí. Lo que pasa es que no sabemos si era el virus del camello, otro tipo de virus, pero se habló del virus del camello.
Ha habido
sí.
Varios jugadores de Francia, 5 se decía, que habían tenido fiebre a lo largo de la semana. Y esto, evidentemente, ha alterado el plan de trabajo de Sams. Perfecto, pues os dejo que os preparéis por ahí en el hotel, que estáis preparando ya la salida,
sí,
y vamos,
sí, sí,
estamos hablando.
A toda pastilla. Me cogías al principio bajando del coche justo en el momento que me quité el auricular para ponerlo de nuevo. Fíjate cómo
perfecto.
Estamos.
Pues ahora seguimos hablando. Antes vamos a darnos una vuelta por España.
Un abrazo.
Un abrazo, Dobarro. Javi Gómez está en Madrid. No sé en qué punto y no sé si todavía hay argentinos celebrando la victoria de su selección. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Sí,
buenas
sí,
noches.
Hay, sí. Sí,
claro que hay argentinos, cómo no. A ver, hay argentinos, hay bengalas, hay banderas, hay bufandas, todo está concentrado en la Plaza del Sol. Es verdad que se ha ido yendo gente a lo largo de la tarde, desde las 9 de la noche ya se concentraban aquí, pero siguen quedando unos 2.000, 3.000 que siguen con la fiesta, y aquí te encuentras de todo. Mira, aquí me encuentro, es verdad, un español que está casado con una argentina.
Prometido.
Prometido, vale.
Es distinto, es distinto.
Tu hijo se va a llamar Lionel, me has dicho antes, ¿no?
No me digas eso, no me digas eso.
¿Por qué no se va a llamar Lionel?
Que me da un poquito de miedo, que soy madridista. A mi chica la amo y aquí el sol que soy con ella.
Bueno, vamos a seguir, Juanma, aquí. Una chica, te miro a los ojos y yo veo y digo, es el día más feliz de la vida de esta chica.
De mi vida, pará de la emoción, grande Messi.
¿Lloraste o no lloraste?
Lloré todo el partido. Bueno. Sufrimos mal. Grande Argentina, carajo. Grande, la Copa, grande.
A ver, vamos a seguir por aquí. Otro argentino.
¡Vamos, Messi, carajo! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos!
Messi y Dibu, sin duda alguna, los grandes ídolos,
Me van a matar, a ver, necesito un poquito de tranquilidad.
Tranquilidad, sí, están hoy para estar tranquilos.
A ver, estamos tranquilos y solo habéis ganado una Copa del Mundo, por favor, ¿dónde está Antonella? ¿Dónde está Antonella? Estaba Antonella por aquí. A ver, Juanma, voy a ir a buscar a Antonella, porque si los niños se van a llamar Lionel... Las chicas, a partir de ahora, ¿cómo se van a llamar?
Antonella, por supuesto.
Antonella, ¿estás aquí con tu pareja?
Sí, Jeremías se llama, no Lionel, pero bueno, si fuera Lionel ya estaría.
¿Le cambiarías hoy por Lionel Messi? ¿Pasarías tu noche hoy con Lionel en vez de con Jeremías?
No creo que Lionel la quiera pasar conmigo.
Pero por ti sí. Jeremías, tú la dejas.
¿Puedo yo también?
Problema.
¿Los tres?
¿Puedo yo también?
Felices los tres.
Ah, mira, feliz de los tres. Y si viene el Dibu, feliz de los cuatro, ¿no? Como la canción.
Por supuesto, que venga el Dibu mejor.
Bueno, Juanma, pues te
pues son evidentemente Messi y el Dibu, los dos más aclamados por la afición de Argentina en Madrid, y supongo que en Barcelona tres cuartos de lo mismo. Creo que es la zona del Arco del Triunfo, se llama, donde está la afición de Argentina en Barcelona. José Luis Gil, ¿qué tal, Gil? Muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Muy buenas. Esto que estás escuchando ahora mismo es la zona cero del Arco del Triunfo de la celebración de Argentina. Según los números de Mossos de Escuadra, hasta 10.000 seguidores del albiceleste han llegado hasta aquí y escucha. ¿Había ganas de mundial? ¿Había ganas de mundial, no?
¡Claro! ¡Argentina, carajo!
Ha estado duro por eso, han puesto resistencia hasta el último momento.
¡Sí! ¡Argentina!
Sí, fue durísimo.
Bueno, pues ya lo ves, aquí también se celebra la patria chica, Barcelona, de Leo Messi, la otra patria chica.
Vas a encontrar que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a ganar.
Aguante Argentina, aguante España.
Saludos para
gracias,
todos.
Gracias, Cataluña.
Gracias. Muchas gracias.
Para el partidazo de COPE, para el tiempo de juego.
¿Para el tiempo de juego? ¿Cuál?
De COPE.
¿De COPE?
Sí, Juanma Castaño.
No entiendo la pregunta.
Bueno, déjalo, hombre, déjalo. Déjalo que disfrute más, saludar ahora, no te preocupes. Que saluden a Messi y al Dibu, que son los que realmente les han hecho felices. Bueno, Messi, Dibu, Scaloni y toda la selección que, insisto, ya desde el segundo partido fue creciendo poco a poco y desde luego en los cruces ya luego se convirtió en la selección más competitiva con diferencia. Así está Madrid, así está Barcelona. Enseguida estaremos también en Buenos Aires, insisto, donde miles de personas están en las calles. Vámonos hasta allí, hasta Buenos Aires, con nuestro corresponsal Ernesto Coco. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para aquí, para este Buenos Aires, que no debe quedar un solo alma en una casa, están
nada,
todos
nada.
En la calle.
Todos en la calle.
En cualquier avenida, en cualquier plaza de la República, hay gente, están llenos, ya no se este ve el asfalto.
El sonido, este es el sonido en directo desde Argentina. Y la crónica de Ernesto Coco, que claro, tiene que contar eso, que está todo el mundo en la calle y que supongo que lo que están es esperando a que llegue el avión de Argentina a Buenos Aires.
Pues sí, llegará mañana lunes por la noche, está previsto. Y ya están organizando cómo van a ser los festejos de los jugadores, si van a transitar la ciudad de Buenos Aires en estos autobuses tipo turísticos con el techo descubierto. Pero hoy lo que se está viendo desde, bueno, desde las 2:30 de la tarde, hora de Argentina, es que la gente se ha volcado en masa hacia el obelisco porteño, donde se calcula que hay más de 1 millón de personas. No se veía tanta gente desde aquel cierre de campaña de Alfonsín en 1983, cuando retomaba la democracia. No se veía tanta cantidad de gente en todas las plazas y avenidas de todo el país como no se tiene memoria. Y se ha tapado una grieta que viene perjudicando a la Argentina, que nadie esperaba que sea tan... tan elocuente y que no se note tanto esa grieta política que ha venido dividiendo a los argentinos.
Ernesto,
los argentinos
sí, perdona.
No, te decía que hoy los argentinos están unidos con una sola bandera, un solo grito y un abrazo con todo el mundo que tenemos alrededor, con las gargantas en tiempo de descuento, poco menos.
Está el planeta, te decía, más o menos montando el debate de si ya Messi es más importante en la historia que Maradona. ¿En Argentina existe este debate o la gente no quiere andar eligiendo entre papá y mamá?
En Argentina siempre está la comparación de Messi, de Maradona. El tema es que en lo personal, cosa que también es compartida por muchos argentinos, en el terreno futbolístico y en lo que son números, estadísticas, logros, títulos, balones de oro y regularidad futbolística, Messi ha sido superior a Maradona. Lo que pasa es que Messi ha tenido una regularidad, sí, en el juego que no ha tenido Diego Armando Maradona. Messi ha jugado en los últimos años un nivel de 7-8 puntos casi constantemente. Y Maradona tenía sus altibajos, jugaba partidos de 10 puntos, pero también jugaba partidos de 4, 5 y 6 puntos. El tema es que la explosión, lo mediático de Maradona, lo que fue Maradona dentro del campo de juego y el complemento no tan feliz de Maradona fuera de los terrenos de juego, hacen que este campeonato del mundo, esta Copa del Mundo que levanta Lionel Messi, lo ponga, desde mi punto de vista, un escalón por encima. Pero insisto, las comparaciones en el fútbol no son buenas porque, claro,
no, son épocas distintas, no, equipos distintos, no, contextos absolutamente distintos.
No corresponde, son personalidades distintas, son contextos diferentes y son épocas totalmente opuestas.
Pues ahora a esperar que no haya incidentes, o al menos que no sean graves, porque siempre que hay tanto tumulto y tanta celebración y alcohol, seguramente en la celebración, pues evidentemente puede haber algún problema. Si hay cualquier noticia, nos cuentas. Ernesto, un abrazo.
Ahí estamos, con micrófono abierto. Juanma, un abrazo.
Gracias. Siempre micrófono abierto con Buenos Aires, donde está, insisto, el foco de la noticia en este domingo 18 de diciembre, en el que Argentina ha conquistado su tercer mundial. Buscaba su tercer mundial Francia. Y la situación en Francia, evidentemente, es muy distinta. Asunción Serena. Hola, Asunción, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Francia llorando.
Depresión total.
Depresión total, ¿no?
Total, total. Gran decepción, porque, bueno, al principio, sobre todo, vamos, la gente estaba furiosa, en realidad, la primera parte del partido, porque no veían que no se movían, que no estaba el equipo de Francia que todo el mundo conoce. Pero luego, claro, cuando han visto ya el empate, han dicho, esta es la nuestra. O sea, que ya estaba la gente convencida de que íbamos a ganar, pero bueno, en el fondo está la gente, vamos, en el fondo, y te lo están comentando, ¿no? Que están orgullosos, ¿no? De ver que ha habido esa reacción del equipo, que han salido, al menos estar aliviados, ¿no? Porque han perdido con, digamos que con honra, ¿no? Así que, bueno, digamos que es una derrota semidulce o semi-amarga.
Sí, ¿no? Lo bueno de no tener la pasión que tienen los argentinos es que ni las alegrías son tan alegrías ni las tristezas son tan tristezas. Entonces, lo llevan un poco con más filosofía. Mañana no faltará nadie al trabajo por estar deprimido por haber perdido la final del Mundial.
Y además, fíjate que había tantísima policía desplegada, 14.000 policías y gendarmes por toda Francia. Sí. Hombre, ha habido algún incidente en París, en Lyon, en Burdeos, pero vamos, ahora mismo, por ejemplo, los Campos Elíseos están ya completamente vacíos. Bueno, la circulación, de hecho, los coches están ya circulando, está lloviendo. Y bueno, los que lo están festejando, aunque claro, son poquitos, son unos 300 o 400 personas, son los argentinos, claro, que se han ido a la Plaza de la Concordia, porque han pensado, bueno, no vamos a ir, a nosotros no nos gustaría que fuera nuestro monumento principal, así que no vamos a ir al Arcón del Triunfo, y se han ido allá a la Concordia a celebrarlo.
Perfecto. Asunción, un beso.
Un abrazo.
Gracias. La conexión con París, donde hoy evidentemente no están para celebración, salvo los argentinos que viven en la capital de Francia, que lo han disfrutado todavía con más gusto, seguramente, ganar a los franceses en la final del Mundial. Vamos a hablar con Leandro Bonsante, que es un periodista argentino que ya el otro día estaba con nosotros en el partidazo, que se emocionaba en el pase de Argentina a la final. Así que hoy, ¿cómo estará Leandro? ¿Qué tal, Leandro? DirecTV, muy buenas.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, la verdad bien. Que me había un poco emocionado y conmovido caminando por la calle de Buenos Aires, cruzando la avenida 9 de Julio, a poquitas cuadras del obelisco, columnas y columnas de gente que van de un lado para el otro, todos abrazados, todos eufóricos, la verdad que es una locura. La calle de Buenos Aires, yo lo escuchaba hace un rato a Ernesto hablando de esa movilización que no se daba desde la década del 80, cuando el por entonces el presidente Alfonsín cerró un acto de campaña. Bueno, ya los que entienden de números de manifestaciones dicen que eso ya se superó ampliamente. Es una locura, vos escucharás el claxon, como dicen ustedes, o los bocinazos, como decimos nosotros. Bueno, eso es en todas las esquinas de Buenos Aires. Yo estoy ahora en pleno centro, cruzando la avenida 9 de Julio, y te digo que el festejo arrancó y no sé cuándo va a terminar, porque acá todavía es de día, el día estuvo espectacular. A diferencia de otros mundiales, aquí para nosotros se jugó y se terminó casi en nuestro verano cálido, así que te digo que la gente hoy no va a dormir, literalmente. Si hay gente que no durmió por los nervios de la final, ahora hay gente que no va a dormir por el festejo. Yo estaba mucho más emocionado que el otro día. Ahora tengo como ese alivio después de la consagración. En casa ya me emocioné con mis niños y ahora, bueno, estoy yendo al canal a trabajar, pero la verdad que es una locura. La calle es una cosa impresionante.
¿Quién va a trabajar mañana, Leandro? ¿Quién va a trabajar mañana? ¿Quién va a trabajar mañana en Buenos Aires? ¿Los niños tienen colegio todavía o ya están de vacaciones?
No, las clases de manera formal terminaron el pasado viernes, pero todavía quedan jornadas o medias jornadas que todavía tienen que ir algunos en esta última semana del año electivo para nosotros aquí en la Argentina. Se está analizando la posibilidad de un asueto, que salga alguna disposición del gobierno nacional. Todavía, por lo menos hasta hace un rato, no era oficial, pero era un rumor muy fuerte. Y hay mucha gente que se está preguntando, che, ¿mañana vamos a trabajar o no vamos a trabajar? Bueno, eso todavía está por verse. Yo digo que hay muchos se van a pegar el faltazo. Se van a pegar el faltazo en el festejo de esta Argentina emocionada, conmovida, por algo que mucha gente no ha visto. Yo, cuando Argentina fue campeón en el 86, tenía 3 años, así que no me acuerdo absolutamente de nada. Y después me ha tocado las frustraciones del 90, que ya era niño, pero tenía uso de razón, y la del 2014, que ya era más grande. Y esto es una cosa impresionante, porque ahora veo a mi niño de 7 siendo yo en el Mundial del 90. Y a él festejando, y es una cosa que ahora me va a emocionar. Como el otro día, fue una cosa impresionante.
Disfrútalo, Leandro, sí señor, es lo más natural y lo más sano que puede tener una persona, emocionarse en directo como te emocionas tú. Oye, Leandro, ¿se sabe, ha trascendido algo de cómo va a ser la celebración, de qué va a hacer el equipo, de qué va a hacer Messi cuando llegue a Argentina?
El equipo llega mañana a eso de las 8 de la noche de la Argentina, todo depende de qué hora salgan, el tema de los aviones y demás, la disposición. Acá lo que teníamos entendido es que iba a estar arribando a Ezeiza entre las 19 y las 20, también había una posibilidad de aterrizar en el otro aeropuerto grande que tiene Buenos Aires, que es el Aeroparque Metropolitano, en pleno centro de la ciudad. El tema es que entre Ezeiza y el lugar donde vayan a festejar, que veremos dónde es, porque el predio de Ezeiza queda muy cerca del aeropuerto, ¿no? A 1,5 kilómetros, 2. Ahora, si la disposición es ir a la Casa Rosada, que es un festejo clásico, y las calles están tan atestadas como ahora, y como uno supone que van a estar mañana, yo no sé cuánto van a tardar en llegar desde el aeropuerto hasta la Casa Rosada, hasta la Casa de gobierno nacional aquí en la Argentina, que es donde se ha ofrendado la Copa del Mundo en el 86 y donde se ha festejado también el subcampeonato del 90, que era un equipo que venía con el arrastre del 86, con Maradona, con Bilardo y compañía. Eso no lo sé todavía, yo creo que lo deben estar definiendo entre los jugadores, el cuerpo técnico, obviamente la gente de la AFA y obviamente el gobierno y la fuerza de seguridad tanto la provincia de Buenos Aires como la capital federal, porque son dos jurisdicciones diferentes, van a tener que trabajar mucho en materia de seguridad. A mí me preguntás, para mí lo mejor sería la Casa Rosada. Sí. Es el lugar, porque independientemente del gobierno de turno, es al pueblo argentino. Pero bueno, veremos qué es lo que definen. Los jugadores vuelven todos, era una disposición que ya estaba totalmente determinada, que pudieron arreglar con los clubes en Europa, por más que algunos tengan que volver a sus países, porque obviamente renuevan las ligas en Europa, la más temprana la Premier, y hay muchos jugadores que juegan aquí.
Uy, perdemos la comunicación, está Leandro en plena calle, en Buenos Aires, contándonoslo. Leandro, te estamos perdiendo la comunicación. Nada, se corta, Leandro. Gracias, te lo agradezco mucho y te dejo que disfrutes y que te emociones. Luego a ver si te podemos dar un toque en el tertulión. 11:34, hora menos en Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Vamos a hacer una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Hoy la noticia del día la estáis dando vosotros. La albiceleste es campeona del mundo y así lo celebran desde Argentina. Es la noticia a esta hora, pero están pasando más cosas, como que mañana vuelven las lluvias a la península. En concreto, serán fuertes en la zona de Galicia y podrán extenderse a lo largo del día a otras zonas del país, aunque de manera más débil, eso sí. En general, tendremos cielos nubosos en toda España desde primera hora de la mañana. Y mañana lunes, contrastando con el precio de hoy, pagaremos la luz a 93 euros el megavatio hora. Venimos de tener este domingo el precio más caro de toda la semana y mañana pagaremos el precio más barato de todo el mes. Entre las 9 y las 10 de la noche, trata de no poner la lavadora porque te saldrá más caro, mientras que el precio más bajo se dará esta madrugada entre las 4 y las 5. Y en Castilla y León ya se han localizado el ultraligero, que desapareció el sábado por la tarde durante un vuelo recreativo. Despegó del aeródromo de Matilla de los Caños, en la provincia de Valladolid, y se ha encontrado esta tarde sumergido en el río Duero. En él viajaban dos personas que aún están en paradero desconocido. Y este próximo martes se cumplirán 300 días desde que comenzó la guerra en Ucrania, a las puertas de una Navidad que va a ser muy complicada para los ciudadanos del país. Esto que oyes son los intentos de los soldados ucranianos de tumbar un tanque ruso tras los últimos bombardeos a infraestructuras claves por parte del ejército de Putin. Zelensky ha anunciado que ya se ha conseguido restablecer la electricidad de gran parte de la población.
Durante el día ha sido posible restablecer la electricidad para 6 millones de ucranianos. Hay problemas con el suministro de energía y con el suministro de agua. La situación más difícil es en la ciudad de Kiev.
A pesar de todo, desde el gobierno ucraniano se sospecha que estas ofensivas solo son la antesala de un nuevo escenario bélico mucho más violento y que llevarían a cabo los rusos a partir de este próximo año. Y terminamos, Juanma, como no podía ser de otra manera, con la mosca Sese.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Muchachos, dedicada va a todos los argentinos que nos escuchan y que ya pueden ir renovando la letra.
Con Don Diego y con la Tota.
La canción número uno en el mundo ahora mismo, o sea, sí. Ha sonado este fin de semana en todos los bares, en todas las fiestas, en todos los sitios, porque daba igual que fueras con Argentina o con Francia, la canción, claro, es tan pegadiza.
Es pegadiza, sí.
Claro, la canta todo el mundo. Vamos a escucharla un poco, que está muy bien, la de Muchachos, me gusta.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera.
Gracias, Ana. Un beso.
Chao, chao.
Son las 11 de la noche y 38 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, dos horas más en Doha, en Qatar, donde hoy ponemos el punto final al Mundial y al despliegue de la cadena COPE de un mes de radio, un mes de información y un mes de pasión. Sigue el tramo final de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
La música del Mundial que nos ha ido acompañando desde que comenzara la competición, como digo, hace un mes. Ya saben que el libro del Mundial queda Brasil 5 Mundiales, Italia 4, Alemania 4, Argentina 3, Francia 2, Uruguay 2, España 1 e Inglaterra 1. Así queda después de la tercera estrella de Argentina, conseguida hoy en esta final memorable que vamos a analizar y a comentar en el Tertulión a partir de las 12 de la noche. Hemos tenido fútbol en segunda, Málaga 1, Alavés 0, Levante 0, Ibar 0, Burgos 1, Huesca 1 y Albacete 4, Ibiza 0. Baloncesto, jornada de la Liga ACB, el Real Madrid es nuevo líder, ha ganado en Tenerife 67-80, además el Barcelona le ha ganado a Unicaja 75-60, Girona a Zaragoza 78-69, Baskonia Fuenlabrada 102-88 y Granada ha perdido en casa con Valencia Basket 81-110. Y ha habido tenis, era un torneo de exhibición, ha caído Alcaraz ante Casper Ruud en Abu Dhabi por 6-1, 6-4. Bueno, pues estamos en este tramo final de tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 12 de la noche y a esa hora arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vamos a abrir un tiempo especial de hordas internacionales y de análisis de lo que ha sido el partido, de lo que ha sido el Mundial, de lo que han sido estas cuatro semanas. Está con nosotros Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uzquiano. Hola, Uzquiano. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Maldini. Hola, Julio. ¿Estás por ahí, Julio?
Estaba en el metro antes.
Sí, estoy por aquí, estoy por aquí.
Ah, sí, te escucho, aquí, te escucho. Perfecto, perfecto. ¿No? Te escucho
sí,
perfectamente.
Sí, estoy aquí, ya, sí, sí. Ya estoy en el hotel aquí en Doha. Después,
vale, perfecto. Y está Morientes, Fernando Morientes. Moro, hola, Moro.
Hola, hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Joder, cómo hemos tremendo, disfrutado hoy, ¿eh?
Tremendo, qué partido.
Yo hacía mucho que no disfrutaba tanto viendo un partido de fútbol, ¿eh?
Tal cual. O sea, y eso que no nos jugábamos nosotros claro, nada, pero solo... Pero a mí me vienen a la cabeza todas esas personas que no les gusta el fútbol, que lo ponen en evidencia, que incluso políticos que han salido ahí diciendo que si el fútbol, que si son 11 tipos con un calzoncillo jugando con una pelotita...
Te voy a confesar una cosa, Moro. Me ha asomado a la ventana en pleno partido porque digo, quiero ver si hay gente por la calle. Y había gente que estaba en la calle paseando. Y yo digo, sí, no les puedo entender. No entiendo que ante una final de Mundial, es que les da igual. O sea,
igual
no lo entiendo,
que ellos no nos entienden a nosotros. O sea, yo hoy no estaba en España y he disfrutado el partido. O sea, me he tirado al suelo con los goles. Digo, pero bueno, ¿qué haces, Fernando? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué locura tienes en la cabeza? Pues es que es la pasión por este deporte en su máxima expresión. Ha sido un partidazo. Bueno, sí, bueno, sí, tremendo, tremendo.
Maldini, tú tienes todos los partidos de la historia de los Mundiales. Te los has visto todos. ¿En qué lugar ponemos esta final?
La mejor final de la historia de los mundiales. Yo, o sea,
¡ostras!
Desde el año 50.
O sea, que sí, lo sí, digas tú, le doy sí, muchísima importancia.
No, no, sí, sí, sí. Desde el año 58 están todas las finales grabadas, porque desde el 54 no está entera, el milagro de Berna no está entera, que es la que remonta a Alemania contra Hungría. Yo he visto todas desde el 58, porque aunque no había nacido, las tengo enteras y las he visto, y esta es la mejor. Ha habido alguna muy buena, la del 70 fue muy buena porque Brasil jugó muy bien, pero hubo mucha diferencia entre los dos equipos. La de, no sé, la del 74 fue muy buena también con una Holanda que acaba perdiendo, pero creo que esta ha sido la mejor, la más espectacular, con 6 goles, con alternativas, con... Argentina ha tenido que ganarla 3 veces la final, 3 veces. Sí, sí, la primera sí, con 2-0, le empatan a 2, luego con... Sí. Luego cuando sí, se pone 3-2, le empatan a 3 y luego ya la definitiva. Yo creo que es la mejor final de la historia. Y luego las dos grandes estrellas ha marcado un hat-trick wow, Mbappé que no le vale para ganar y 2 goles Messi. O sea, es que más no se podía pedir ya.
Yo creo que la parada del Dibu sí, es...
Es la una de Casillas las... en Johannesburgo.
Pero no, sí, es, sí, más, sí, es más importante es todavía. Más... Te voy a explicar por qué. Porque la de Casillas la podíamos haber arreglado. Pero esto
claro,
ya no
claro,
tenía solución.
Nada, la última jugada.
Era la última jugada. Yo para mí es la parada sí, sí, más importante de la historia del fútbol, probablemente.
Bueno, es que yo añado más. Que es la mejor final de la historia de los mundiales, yo creo que hay pocas dudas. Yo ya pensaría si es el mejor partido de la historia, que ya sé que son palabras muy grandes, porque seguro que ha habido partidos muy bonitos, pero por trascendencia, por estar en una final de Copa del Mundo, Yo abriría ese debate porque no me vienen a la cabeza partidos con tanta emoción, con tantas alternativas, bueno, donde un equipo parecía que lo había ganado y de repente el otro despierta, claro, y está a punto de ganarlo.
Muerta Francia. Argentina. Parecía que llegaba muerta la prórroga argentina y de repente tiene las ocasiones más claras en la prórroga.
Sí, bueno, sí. Y Francia en el minuto 79, Juanma, es que estaba liquidado. O sea, el partido era... En la segunda parte el partido era... la victoria de Argentina y a ver por cuánto. Y, o sea, hemos visto 80 minutos de una película de suspense que se sabía claramente el asesino y después se ha convertido en una película del oeste y así hasta el final. O sea, es que ha sido impresionante.
Yo que haya vivido en persona y que se pueda equiparar un poquito por trascendencia y es verdad que ahí me jugaba algo más porque era algo personal, pero aquella de Estambul, del Liverpool que lo tenías, ¿no?, todo perdido, sí, la segunda parte, sí, empieza la locura, te vas a los penaltis, un equipo que lo tenía todo ganado y que era un equipazo, aquel Milan, de repente el Liverpool se levanta, era una final de Champions, o sea, por trascendencia, por escenario, porque un equipo lo tenía casi ganado ya al principio y estaba dándole un baño al otro y de repente el otro se despierta y aparece. Bueno. Aquello es lo más parecido que yo haya podido vivir a lo que se ha vivido esta noche. Si lo tengo que poner en una balanza, evidentemente lo de esta noche me parece incluso más todavía.
Uf, es que yo creo que es la mejor publicidad para el fútbol de todos los tiempos. O sea,
igual esa es una canción típica argentina. O ganas un clásico, o ganas un torneo, o algo así, y cantas un minuto de silencio para que pues está muerto. Eso es muy normal en la Argentina. No se toma como una falta de respeto.
Pero bueno, el Ligue 1
para mí es un desubicado por otras cosas.
El maestro todavía supera al alumno, pero bueno, se... Parece que ya Messi dejará su sitio y el trono lo va a ocupar Mbappé, porque la exhibición que ha dado para estar a punto de ganar una final es así de impresionante.
El alumno, hay que recordar que ha hecho un hat-trick en una final de un Mundial después de 80 minutos haciendo nada.
Exacto.
Porque hasta entonces no había hecho nada Mbappé. Ha habido
un momento en la segunda parte, cuando han empatado a dos, que Argentina estaba que estaba panza arriba prácticamente, que Mbappé ha tenido un par de jugadas más, parecía que ganaba el partido él solo. Luego al final se ha ido reponiendo Argentina poco a poco. Pero es que fíjate, voy más allá. En este Mundial, Argentina ha renacido tres veces. Derrota contra Arabia Saudí. Empate a dos controlando en un partido que ganas 2-0. Te empatan y acabas ganando por penalti, sí, hoy. O sea, ha sido increíble cómo ha ido sosteniendo a esa Argentina hasta ser campeón del mundo.
Sí, sí. Lama ha repetido mucho en esta programación especial del Mundial. Decía, ojo que Argentina está salvando todos los match ball. Y eso te va curtiendo. O sea, es que ha hecho callo. Argentina ha crecido a base de sufrimiento.
Sí, jugando finales continuamente.
Jugando finales todos los días, desde el segundo partido. Ahora, creo que es un Mundial de justicia para Argentina. O sea, desde el principio ha sido el equipo que más ha querido la Copa, con diferencia.
Sí, sí. Tiene una necesidad histórica de ganar esta Copa. Venía casi con 40 partidos sin perder Scaloni. Lo de Arabia Saudita fue un accidente porque le tiraron dos veces a puerta y le hicieron dos goles, pero creo que Argentina ha demostrado que es un equipo, además de Messi, que ha sido clave, por supuesto, pero un equipo más allá de Messi. O sea, ha sido mucho más. O sea, Messi es el mejor y complementa un equipo que ya de por sí es muy bueno. A mí me ha gustado mucho Argentina.
Es que yo creo que la base ya estaba hecha. Este equipo, después de un primer año, con Scaloni, hoy se ha parecido Argentina al equipo de las eliminatorias sudamericanas y ganando la Copa América en terreno del máximo rival, que es lo que yo creo que también liberó al equipo.
Yo también creo eso que dice Juanma de la necesidad, del deseo que ha mostrado este equipo. Luego los partidos se pueden perder, de hecho estuvo a punto de pasarle contra Holanda y ha estado a punto de pasarle hoy, si no salva el Dibu Martínez esa de Kolo Muani, pues pierde, y esto que decimos ahora del deseo, del coraje, de la necesidad que tenía Argentina, tanto Messi a nivel individual, porque era su última oportunidad, como Argentina, porque hacía mucho tiempo que no lo ganaba, pues se hubiera quedado en nada. Pero de alguna manera ha habido algo de justicia poética, de que el equipo que más lo ha buscado, que más lo necesitaba porque hacía mucho tiempo que no ganaba, y que yo creo que ha sido el mejor, porque tanto en semifinales como en cuartos como hoy, ha sido mejor que el rival, que luego no, eso no siempre garantiza que ganes el partido, pero para mí ha sido el mejor equipo con diferencia de este Mundial.
Y añadiéndole que casi todas o todas las grandes selecciones en los mundiales suelen tener un partido extraordinario y otro no tan bueno, o otro malo, durante todo su camino en una Copa del Mundo. Argentina ha tenido el peor partido el primero y el mejor partido el último. O sea, sí, que ha sido un crecimiento desde el primero, sí, y una, sí, enseñanza. Es decir, jugar seis finales después, sí, de lo, sí, que habíamos hecho en el primer partido. Ha habido otras selecciones que han tenido a lo mejor grandes... Bueno, por ejemplo, España, por poner el ejemplo más cercano que tenemos, el mejor partido lo haces el primero y después ya el peor partido haces cuando te vas. Bueno, casi todas las selecciones han sido parecido, pero es que Argentina ha tenido la dualidad esa de el primer partido ha sido el peor de ellos y después el mejor el último. Increíble.
¿Esto coloca a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos?
Bueno, yo sigo siendo muy... Yo sigo colocando... Es que, a ver, Maradona para mí ha sido el jugador que ha elevado el fútbol a la máxima expresión del talento puro, pero menos tiempo, lógicamente. O sea, mucho más longevo en el tiempo Messi. Pero yo creo que en cuanto a mejor futbolista de la historia, en cuanto a talento puro, de hacer cosas increíbles, yo me sigo quedando con Maradona, sinceramente.
Yo creo que este es un debate generacional, ¿no? Los que vieron más de cerca a Maradona,
sí,
pues nunca se va.
Es verdad.
Y a lo mejor los que hemos tenido más contacto con Messi viéndole domingo a domingo, que es mi caso, pues claro, yo creo que Messi lo ha hecho durante más tiempo. A lo mejor el pico ese alto que dice Julio, pues efectivamente fue más alto el de Maradona con ese Mundial 86, pero es que Messi lo ha hecho durante tanto tiempo que a mí personalmente me alegra que gane este Mundial para que por lo menos la comparación tenga derecho. Messi
hay mucha gente
le aguante la comparación, ¿no?
Guille, hay mucha gente que piensa que Maradona en el fútbol actual a lo mejor no era tan bueno. Cuando se habla de los antiguos grandes jugadores, oye, Pelé, es que Pelé ahora mismo no estaría... Yo creo que sí, o sea, el fútbol evoluciona. O sea, hoy hemos visto 120 minutos de fútbol y los jugadores en el minuto 115 iban a full, algunos de ellos pegándose unos sprints. Yo he visto un sprint de Mbappé que digo, pero bueno, ese chico con 118 minutos, lo normal que hace 10 años estaría muerto, estaría una final ya sentenciada porque los jugadores no podrían moverse. O sea, el fútbol actual ha evolucionado a que físicamente son auténticas máquinas. Yo, en esa comparación que mucha gente dice, no, es que los jugadores antiguos no estarían al nivel de los... No, bueno, pues los jugadores antiguos, si eran muy buenos, muy talentosos, a día de hoy se cuidarían y entrenarían como los actualmente. Entonces, estarían a ese nivel seguramente. Entonces, ese debate, yo me he crecido con Maradona y he visto poco de Maradona, pero me ha llenado mucho los ojos porque era mi infancia. Pero lo que ha hecho Messi, como decía Guille, viéndole todos los días, creo que sea difícil de superar eso.
¿Os ha gustado el Mundial? ¿Le ponéis buena nota a este Mundial?
Sí, yo sí, a mí me ha gustado mucho. El Mundial con más goles de la historia. Ha habido partidos, como en todos los mundiales, son 64 partidos. Ha habido partidos malos, regulares y buenos, pero yo creo que por el nivel de los estadios, por cómo han sido los estadios y por el nivel futbolístico, yo creo que es un mundial bastante bastante bueno. No, no podría un 10, pero sí un notable por lo menos.
A mí también me ha gustado, ¿eh? Sé que va a haber mucha polémica con esto de Qatar, sí, de invierno.
Pero hay discrepancias. Sí, Paco, por ejemplo, hay gente que... Fíjate, que lo han mirado con cierta distancia este Mundial, como...
Hombre, yo creo que el hecho de que España se haya quedado fuera tan pronto, pues a nosotros nos ha enfriado,
claro,
un poco. Pero a nivel global, el Mundial, yo creo que primero físicamente los equipos estaban mejor que a mitad de temporada, que a final de año. Yo creo que hemos visto un crecimiento en los partidos. La final ha sido preciosa, las semifinales tuvieron ritmo. En los cuartos de final vimos la sorpresa de Brasil, el Francia e Inglaterra. Creo que hemos visto muy buenos partidos y luego equipos que iban a por la victoria. O sea, es algo de las finales de 1-0, de los equipos esperando muy atrás. Hemos visto partidos malos, obviamente, pero yo creo que el nivel general ha ido mejorando según avanzaba el torneo y al final ha sido bastante bueno.
Y que ha habido sorpresas, porque las ha habido, pero de principio como que ha sido muy equilibrado y han estado las grandes selecciones, o sea, en la fase de grupos, que podemos poner como sorpresa? Alemania.
En octavos
de final podemos poner como sorpresa a España, pero más allá de eso, de cuartos hacia adelante estaban todas las grandes selecciones. Los cuartos han sido, a mí me ha gustado bastante. Las semifinales han estado perfectas, porque es que nadie se merecía más que la final que Argentina y Francia, jugando sus dos partidos y haciendo goles en las semifinales y después regalándonos la final. Que, o sea, yo creo que de cuartos hacia adelante ha ganado muchos enteros un Mundial que al principio generaba mucho debate, que ha generado mucho debate y que es verdad, como decía Guille, que bueno, que mucha gente piensa que no ha habido gran fútbol, pero a mí me ha parecido un Mundial sobre todo por el cambio de fecha, que ha sido lo más llamativo, a mí me ha tenido, y a mucha gente que no ve fútbol y que
estoy
en verano
muy de acuerdo,
no ve fútbol,
muy de acuerdo estoy,
en
muy
invierno
de acuerdo,
lo ha tenido frente al televisor. No sé si será una consecuencia o una casualidad, pero es la realidad.
Y te voy a decir una cosa. Ahora que hay esta polémica de la Superliga y lo que se dice que la gente joven no conecta y tal, yo he visto a mucha gente joven conectada con este Mundial. Muchos niños y mucha gente joven conectada con el Mundial. Creo que ha sido, de verdad, un espaldarazo muy importante para este deporte.
Ha habido partidos en abierto, ha habido buenos horarios para ver sobre todo los partidos de la noche. Eso quizá también haya ayudado. Ha recordado Pedro Martín esta tarde en Tiempo de Juego que es el Mundial más goleador de la historia, que es verdad que está condicionado porque antes eran menos de 32 y que el próximo van a ser 48 selecciones, pero en el próximo probablemente se rebase esa cifra, pero es significativo que haya sido, de momento, el Mundial más goleador de la historia.
Sí. Oye, me ha encantado este aperitivo de tertulia de...
Pues verá lo que te espera ahora.
Pero claro, es que da gusto, te lo juro, me ha encantado. Ha sido un rato
más
de radio
muy... ¿no? Más
panenquita. No, muy agradable, muy agradable.
Muy agradable.
Os lo agradezco de verdad, ¿eh? Moro, Evangelio, Uzquiano, Maldini, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Maldini, ¿cuándo
adiós.
Maldini, ¿cuándo te vienes?
Mañana por la noche. Me quedo todo el día aquí en Doha todavía y a las 11:30 tengo el vuelo. 11:30 de la noche, o sea, llego el martes a las 5 de la mañana a Madrid, más o menos.
Vale, te voy a buscar, ¿vale? Para que no tengas ningún
problema. Venga, hecho.
Un abrazo. Hecho.
Te espero.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Son las 11:55, hora menos en Canarias. Tiempo de Juego, Cadena COPE, la radio del Mundial. Ahora mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego? Alberto Arroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios, como siempre, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Parteazo y hoy domingo también, como siempre, muy pendientes de @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, don Lionel Messi ya está en el Olimpo de los dioses del fútbol mundial. Ahora se podrá sentar en la mesa con Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Maradona. Hoy hemos presenciado historia del fútbol, la coronación del mejor jugador de la historia y el partido que marca el cambio generacional con Kylian Mbappé. Qué bonito es el mundial y qué bonito es el fútbol. He tenido la gran suerte de poder haber disfrutado durante muchos años del mejor jugador de fútbol de toda la historia. Muchas gracias por todo, Leo. Otro se pregunta que si Messi es el mejor jugador de la historia, para muchos es ya el mejor deportista de todos los tiempos, el más grande y el que más ha hecho disfrutar a la gente. Otro dice, espero que habléis del gesto obsceno y ofensivo del portero argentino con el guante de oro, otra gran actuación de este impresentable. Y por último decía un oyente, el debate de Messi-Maradona no es fácil de definir, aunque creo que a los puntos gana Messi. El que sí deberíamos enterrar ya para siempre es el debate Messi y Cristiano Ronaldo. Y escucha, Juanma, a un oyente que hace una reflexión sobre el título logrado por Argentina.
Ahí es donde está la diferencia de las selecciones. Cómo cada argentina representaba cada argentino a su país con la bandera, y aquí había que si cuando la bandera nada más que está para tirarnos unos a otros, que si cuando es del Madrid... todos con España, que cuando son más del Barça, todos con España media parte y la otra parte media le tira, pues así tenemos lo que nos merecemos.
Sí, no tenemos solución, pero bueno, en 2010 estuvo bien y nos vertebramos un poquito. Está a punto de empezar el tertulión. Me acaba de mandar Pedro Martín un mensaje que para él no ha sido un partido tan bueno como estamos diciendo. O sea que en el tertulión esto ya va a coger otro tono. 11:57, 10:57 en Canarias, está a punto de arrancar el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.